Eva, ¿anegasimnica?
¿Cómo están ustedes? Hoy también vamos a seguir hablando acerca de apóstol Pablo. Predicando el Evangelio, apóstol Pablo, recibieron la guía del Espíritu Santo y fueron a Chipre a predicar el Evangelio con Bernabé y en ellos estaban acompañando llamado Juan. Juan era el hijo de la hermana de Bernabé y la hermana de Bernabé era muy rica y tenía como una mansión. El aposento alto que tenía esa mansión podían reunirse, si podemos ver en la palabra, 120 personas. Si nosotros vemos en el viaje que ellos hicieron con Bernabé, acompañó a Chipre, Juan, si nosotros vemos aquí en la Biblia, en el versículo Hechos capítulo 13, versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Si nosotros vemos aquí, cuando ellos arribaron a Perge de Panfilia, dice que Juan se apartó de ellos. Aquí podemos ver que hubo un problema. Cuando Juan se apartó, nosotros podemos ver que en el segundo viaje misionero que va a hacer Pablo, podemos ver que Bernabé quiere llevarle a Juan en el viaje. Pero nosotros podemos ver que hay ahí una pelea muy grande. Podemos ver que entre los hermanos, entre los predicadores, hay una gran pelea. Porque Bernabé quiere llevar a Juan y Pablo dice que no es digno de llevar a un hermano que salió, que ya no quiso más acompañar. Por eso Pablo va con Silas y Bernabé va con Juan. Si nosotros leemos acerca de Juan, hay muchas cosas que nosotros podemos pensar. Primero, podemos ver que cuando ellos están en Pafos, cuando ellos predicaron el Evangelio, aquí podemos ver que estaba el procónsul. Cuando el procónsul quería predicar el Evangelio, el procónsul Sergio Pablo, podemos ver que ahí había una persona que resistía, llamada Limas, era un mago, pero podemos ver que Pablo le exhorta fuertemente, con valentía, que está lleno de todo engaño y de toda maldad, que es hijo del diablo, y podemos ver que después de eso, el Espíritu Santo trabaja fuertemente y el procónsul, podemos ver que cree en la palabra y podemos ver que Dios pudo trabajar en ese lugar. Y quiere decir que Juan vio toda esa obra. Si vemos en el versículo 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Podemos ver que ahí había sinagoga y ahí un día de reposo se sentaron. Cuando yo leo versículos así, recuerdo muchas veces cuando yo estaba en el servicio militar y cuando yo estaba recibiendo el entrenamiento, habían, diríamos, soldados de alto rango arriba de mí, pero en ese lugar no había iglesia. Entonces, nosotros, como conocíamos el Evangelio, queríamos predicar Yo quería predicar demasiado el Evangelio, pero como los que estábamos en ese lugar, era una carga predicar el Evangelio para ellos. Entonces ellos se tornaban y como no había un pastor y en ese lugar el pastor que estaba era un pastor que predicaba en la iglesia en los fines de semana, entonces siempre preguntaban si entre ustedes si hay algún evangelista que ha trabajado predicando el evangelio cuando ustedes estaban en la sociedad, alce la mano y pase adelante. Entonces yo para que no pase otro, yo iba corriendo para pasar, para predicar el evangelio, para que otra persona no pase. Y de esa manera yo predicaba el evangelio. Y yo era, diríamos, un soldado, diríamos, sin ningún rango. Era una persona que estaba recibiendo el entrenamiento. Pero todos me reconocían. Una vez yo fui a la peluquería de la base y como en un día, o sea que en una mañana, tiene que cortar a 200 soldados. Entonces, como entre cuatro personas tiene que hacer el peinado, ¿verdad? Entonces tiene que durar como unos segundos nada más. Y entonces ese día era el día de cortar el pelo y ellos entrenaban diciendo de que el peluquero debe tener una tijera bien filosa y que esto que lo otro. Y decía aquellos que fueron peluqueros anteriormente, antes de entrar en el servicio militar, pasa adelante y le hacía pasar y le hacía probar. Y si duraba más de unos minutos, o sea que le golpeaba. ¿Usted no sabe que en el servicio militar el tiempo es oro? Y de esa manera duraba, diríamos, unos segundos nada más cortar el pelo. Y entre ellos, el que tenía más experiencia, me saludó, me reconoció. Ah, evangelista, tome asiento, venga por aquí. Y otras personas duraban 2 minutos en cortar su pelo, pero a mí me cortaba en 20 minutos. Y me decía, ay, no sé si estará bien así. Y yo, por el evangelio, yo recibía este tipo de trato. Realmente predicar el evangelio para mí era maravilloso. Y cuando todos los, ya no aparecía más casi el que predique, entonces la mayoría de las veces casi yo era el único que predicaba la palabra en ese lugar. Y aquí podemos ver que cuando ellos fueron, cuando llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga y se sentaron, podemos ver que y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga, viendo que ahí estaba Pablo y Silas, mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Porque ellos leyeron, pero no sabían qué decir. No tenían nada que decir. Y entonces llamaron, hicieron mandar a Pablo. Y entonces Pablo estaba muy contento. Imagínense delante de tanta gente en la sinagoga. Entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, empezó a predicar. Sí, nosotros podemos ver al final qué es lo que pasa en ese lugar. Veamos, versículo 42, podemos ver que terminó la prédica de Pablo. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación mucho de los judíos y de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagínense lo emocionante que hubiese sido para Pablo, enfrente de toda esa multitud, predicar la palabra. La sinagoga estaba llena de personas y Pablo estaba muy contento predicando la palabra de Dios. Cuando yo estaba en la ciudad de Tegu, yo realizaba estudios bíblicos en la empresa, en la industria donde se realizaba la fabricación de monedas y billetes, y uno no puede entrar en ese lugar, por eso las personas que trabajan tenían que salir de ese lugar. Y yo compartiendo decía, ah, ¿será que hoy va a recibir la salvación o qué? Y cada vez que realizaba el evangelio, ah, la semana que viene, el otro jueves, ¿será que va a recibir la salvación Soyoung o Yonghi? Y cuando terminaba de predicar y tomaba el ómnibus, realmente viendo las estrellas que brillaban en el cielo, estaba muy contento y demoraba en llegar más aproximadamente 2 horas de viaje. Y cuando estaba cerca de la casa, desde lejos, yo veía que estaba ahí en la puerta, estaba dormitando mi esposa con mi hija sobre su hombro. Y yo decía dentro de mí, ¿será que en el corazón de mi esposa tendrá esta alegría que tengo yo? ¿En el corazón de mi esposa tendrá esta felicidad, esta paz que tengo dentro de mí? Realmente el que predica no vive por tener mucho dinero o por manejar un auto bueno o por tener buena casa, sino que cuando ve que hay una fuerza en el interior que no es del hombre y que esa fuerza que viene de Dios cambia a las personas y llena de alegría y de contentamiento, entonces eso le da fuerza al predicador, al evangelista. Por eso la tristeza no es tristeza para un predicador. Por eso la tribulación no es tribulación para un predicador. La tristeza o sufrimiento, antes de esa tristeza y sufrimiento está la gloria, está la felicidad que es mucho más grande. Por eso, mediante esa fuerza, llega a ser un predicador, un evangelista. Cuando yo fui a predicar la palabra en India, en Orissa, cuando yo iba a predicar ahí en ese lugar, como no había un lugar, entonces prepararon un lugar, un campo grande, para que puedan reunirse muchas personas. Entonces, los hindú, ellos rompieron todo lo que habían preparado, todo el púlpito y todo, diciendo de que esta es tierra de hindú, quien nadie va a predicar en este lugar. Y así los hermanos lamentaron y estaban muy tristes. Y entonces los hermanos buscaron otro lugar porque los hindú pusieron su señal de que nadie podía entrar en ese lugar. Y el jefe de los policías se enteró de esa noticia y los hindú, si nosotros íbamos a entrar en ese lugar, mataba a las personas que entraban en ese terreno. Estaban ellos preparando con hacha y cuchillos y nadie podía entrar. Entonces, a esa causa, los hermanos buscaron otro lugar para realizar la campaña. Y cuando yo fui a India hasta Delhi, en avión, y en realidad en helicóptero uno tenía que llegar hasta Orissa, Pero el jefe de policía, para que yo no pueda llegar a Orisa, prohibió el descenso de helicóptero. Por eso tuve que ir en vehículo, en auto, 600 kilómetros. Llegué a la noche y había, diríamos, todos estaban muy tensos y en mi corazón. Lo que yo siempre siento es que ningún pájaro puede morir si no es la voluntad de Dios. Y estaba tan agradecido de que el jefe de policía mandó a 9, diríamos, policías entrenados con, diríamos, ellos estaban preparados para disparar con todas las balas y ellos vinieron para protegerme. Todos ellos escucharon el Evangelio. Realmente viendo cómo trabaja Dios, yo estaba muy agradecido. Por eso, aunque viene la dificultad o la tribulación, no me da ningún miedo. Aquí podemos ver que Bernabé y Pablo, cuando fueron a Antioquía y cuando fueron a Chipre y luego a Panfilia, pudieron ver que había grandes manifestaciones del Evangelio. Casi toda la ciudad vinieron en ese lugar para escuchar la palabra. También después de que podemos ver aquí que Juan, viendo de que el procónsul recibió la salvación, viendo la obra del Espíritu Santo, siendo así él llegando a Panfilia, estaba en prueba y se volvió a Jerusalén. De la misma manera, uno viviendo, aunque uno va de viaje misionero, podemos ver que Pablo está lleno del Espíritu Santo, ¿me hago entender? Bernabé y Pablo estaban llenos del Espíritu Santo. Ah, realmente la ciudad de Antioquía, el procónsul, ay, muchísimos recibieron la salvación. Ellos estaban muy agradecidos. Por eso, las personas, cuando la situación está buena, entonces están agradecidos y piensan de que cuando la situación está penosa, entonces están tristes, pero no es así. En realidad, las personas, cuando están llenos del Espíritu Santo, cuando están llenos de Dios, entonces pueden estar contentos de verdad. Aunque Satanás pone sus trabas, realmente nos pone en prueba, pero nosotros podemos ver por qué Juan se volvió, por qué él vio la situación solamente. Pero aquí podemos ver que Pablo y Bernabé, aunque veía esas situaciones difíciles, también podía ver al Señor que estaba con ellos. También podía ver la manifestación de Dios, porque podía ver que como Dios lo hizo ciego a Elimas. También ellos vieron que toda la ciudad habían salido para escuchar la palabra. Cuando nosotros pensamos en todo esto, realmente es maravilloso. Después de que yo llegué a Seúl en el año 1988, primero de marzo, el director de la cárcel de Suwon me pidió para realizar seminario dentro de la cárcel. Y me invitó y ese día, como el primero de marzo era feriado, desde las 9 hasta las 5 de la tarde duraba el seminario, la campaña, y prediqué y realizando realmente esa campaña, yo le hablé acerca de cómo Pedro había negado a Jesucristo, cómo Dios había trabajado en Pedro. Y muchos en ese lugar, mediante esa campaña, recibieron la salvación. El anciano Too también recibió la salvación en ese lugar, que es el padre del presidente Kigondo. Ahí habían muchos prisioneros y viendo que ellos recibían la salvación, yo estaba tan emocionado. Y en octubre del mismo año realicé la campaña en el salón del Bugunghwa, y habían como 1200 asientos y se había llenado ese lugar. Yo hablé acerca de los cuatro leprosos, y aproximadamente yo le dije que aquellos que desean recibir la salvación alce su mano, y aproximadamente 500 personas se levantaron del lugar. Y yo dije, ¿será que yo dije mal? Y yo dije, aquellos que desean recibir la salvación de sus pecados, entonces levántense. Y ninguno se volvió a sentar. Y entonces hicimos grupo de a 10, de 20, y así predicamos el evangelio. Y mientras la campaña, nosotros teníamos que levantar dos iglesias. Y de esa manera llegaron a ser llegó a formarse grandes iglesias en ese lugar, en esa ciudad. Sea lo que sea en el mundo, yo no puedo cambiar este contentamiento y esta alegría. Yo he estado en hoteles buenos, en casas realmente buenas, he comido buena comida, he andado en buenos autos, pero todo eso no tiene ningún poder. Cuando yo veo, cuando realizando la campaña, viendo a las personas que reciben la salvación, realmente viendo eso, estoy tan contento como ellos. Cuando iba a partir a Incheon, vino un doctor de la rama de la educación y predicándole el evangelio a ese doctor, yo estaba muy contento. Y realmente en estos días tengo muchas cosas para agradecer y también tengo muchos problemas, pero estoy muy agradecido por el Señor. Estoy muy emocionado por el Señor, viendo cómo Él trabaja. Ay, Señor, muchas gracias. Anoche también, orando con mi esposa, dimos las gracias al Señor por las obras que Él hace. Porque yo, mirando al Señor, aunque viene tribulación, aunque viene sufrimiento, puedo ver que la alegría y la esperanza es mucho más grande que ese problema y tribulación. Aquí podemos ver que estas tres personas, Pablo, Bernabé y Juan, hicieron ese viaje juntos y vieron la obra de Dios. Pero Pablo y Bernabé, viendo la obra de Dios en cualquier problema que se enfrentaban, con gozo y agradecimiento, ellos tenían la fe de que Dios lo iba a resolver. Pero Juan no fue así. Él, viendo la situación, no podía ver a Dios. Ay, ay, cuando vaya a ese lugar, seguramente que no tendré ningún lugar para descansar. Ay, seguramente que si yo vuelvo otra vez allá, aunque el procónsul haya recibido la salvación, las personas seguirán persiguiéndonos. Y Cuando uno no puede ver la obra de Dios, entonces no puede menos que decir, ah, recibió la salvación, pero vas seguramente que va a estar en pruebas o va a perseguir, porque no puede ver cómo Dios está trabajando. Pero Bernabé y Pablo podían ver la obra de Dios, por eso ellos estaban muy contentos y maravillados de las cosas que Dios estaba haciendo. Podemos ver que, por el contrario, Juan estaba decepcionado, estaba cansado y no podía menos que regresar. Aquí podemos ver que hay dos tipos de corazones. Cuando yo fui invitado a Miriam y en ese lugar yo solamente fui, le seguí y me dijo que yo fui en ese lugar, pero no había un lugar, una hora de prédica para mí, tal hora, tal pastor, tal hora, tal pastor. Y yo igual fui en ese lugar y cuando el pastor subió, dijo, yo soy el pastor expositor de esta noche, pero yo estoy seguro de que Dios va a estar más contento si el pastor Usupar sube aquí a predicar. Y yo me asombré, me asusté, y en ese lugar donde estaban lleno de personas leprosas, yo comencé a predicar. Al otro día, a la mañana, nuevamente subió otro pastor y dijo, esta es mi hora, pero yo pienso de que Dios va a estar más contento si el pastor Usupar predica. Y así yo subí al púlpito y prediqué delante de todas esas personas. Y realmente era emocionante. Yo estaba muy agradecido. Realmente el pastor de ese lugar, de los leprosos, él se dio cuenta de que, hasta ahora yo estaba intentando, yo estaba tratando, como de los abrojos, de los espinos va a dar higos y vid, higos y uvas. Y él, entendiendo el evangelio, estaba libre y estaba muy agradecido. Y fue libre de todos sus pecados. Y luego yo fui a otra iglesia y prediqué el evangelio. Y en ese lugar estaba el anciano de esa iglesia, Sao Guanyol. Y él, escuchando el evangelio, recibió la salvación y estaba muy agradecido. Cuando terminó el primer día, la prédica, este anciano alzó su mano cuando yo prediqué si querían recibir la salvación. Y así yo invité a pasar a varios de los leprosos de esa iglesia a la pieza y le prediqué detalladamente el evangelio. Y él recibió la salvación y él le dijo después de ese día a su esposa, tú no me digas nada, solo ve lo que yo hago y quédate. Y él tenía 6,000 gallinas y vendió la mitad, 3,000 gallinas. Y con ese dinero que vendió, él recorría a las iglesias que él conocía y le decía a los pastores que son sus amigos, le decía que yo voy a pagar todos los gastos, realiza el seminario bíblico aquí en la iglesia con el pastor o su par. Y así se realizó en el seminario en 7 iglesias. Y de esa manera muchos recibieron la salvación. Realmente vivir mediante el Señor es maravilloso y es muy fácil. Espero que ustedes lo puedan experimentar. Muchas gracias. Vamos a terminar la clase de hoy hasta aquí.